Bien, antes de la lectura que vamos a hacer para las consideraciones de esta mañana, hay un envío de nuestro hermano Gregorio de Valladolid para la Iglesia, que dice así: un año más para la historia, a la Iglesia de Oviedo. Solo conozco vuestros nombres, vuestra fe, vuestra amabilidad y vuestra sinceridad. Siempre me dais la bienvenida con un abrazo y una sonrisa, me dicen, hasta un nuevo año. Que esta amabilidad no la perdáis ningún día de vuestra vida. En este año nuevo, este pensamiento es para vosotros. De todo corazón os deseo que nunca os falte cada año un pensamiento nuevo en vuestra comunidad de Oviedo. Un hermano de muchos años en la fe, de nuestro Señor Jesucristo, Gregorio y Ani, que es su esposo. Y ahora vamos a tener una lectura en el libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, y a partir del verso primero, donde la palabra del Señor dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, como un recuerdo para sus hijos. Sus altares y sus imágenes de acera están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, en las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no has conocido, porque en mi furor habéis encendido un fuego que arderá para siempre. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bien, vamos a partir de un pensamiento del que partimos en el estudio del último lunes. Está en el libro de Job y vamos a volver a leer los textos en los que se encuentra el pensamiento a partir del cual vamos a meditar en esta mañana. Libro de Job, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice aquí la palabra de Dios: porque la aflicción no sale del polvo, ni la fatiga brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Bueno, en este lugar, como comentábamos el lunes, los que estuvimos, de este libro tan serio y tan profundo y no fácil de poder examinar y entender, se dicen verdades muy importantes. Y leyendo un día de estos, en un texto, en una página de Facebook, concretamente en la mía, escribía un hermano, que no recuerdo ahora su nombre, acerca de un fenómeno que pasa en las iglesias por todas partes. Dice: los creyentes no obedecen lo que dice la palabra de Dios, no todos, él hablaba de una mayoría. Dice: se congregan o se reúnen cuando les parece, leen la Biblia cuando les parece, estudian la palabra de Dios si les parece adecuado o oportuno, y todo esto, decía este hermano, ocurre de manera continua y es en vano que las personas que tienen responsabilidad en las iglesias aconsejen, exhorten y recomienden a las personas que se consideran cristianas, que han hecho pública profesión de su fe, que públicamente se han bautizado, pues hacer lo que les parece, cuando les parece y de la manera que les parece. Y así, decía este hermano, van las cosas como van. Lo que yo he dicho no son las palabras exactamente que él escribe, pero sí el sentido de las mismas. Y me da la impresión de que nosotros, como iglesia, no somos una excepción a esto, sino más bien una confirmación. soy dueño de mi vida y con mi vida pues hago lo que quiero. Eso ocurre, pero eso delante del Señor es colocarse en una situación bastante seria, en el sentido de que es una falta y una consideración a la palabra de Dios, a Dios mismo y a la iglesia en la que se congrega. Bien, en este capítulo 5 del libro de Job se habla de algo muy importante, como es la aflicción, la angustia, y de dónde nace. Porque tenemos muchas maneras de intentar defender nuestra postura, pero hay una cosa muy clara, y es que a Dios no le podemos engañar. Y a los hombres, a las hermanas y a los hermanos, puede que podamos engañarlos, pero desde luego yo sé que algunos que no son Dios, solo son hermanos o hermanas, tampoco se les puede engañar, porque nos conocen lo suficiente para saber por qué nos movemos, de qué manera nos movemos y en qué dirección nos movemos. Y el tema de hoy es un poco hablar del corazón del hombre, porque lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, tiene que ver con el corazón del hombre. El corazón del hombre, en la revelación bíblica, expresa la parte más profunda de la persona humana, del ser humano. Esa esfera de la intimidad donde se tejen, se elaboran pensamientos, sentimientos que luego se van a convertir en acciones. Y dice aquí en Job, porque la aflicción, mira, y muchas veces que los creyentes decimos, pues no vamos a las reuniones porque es que hoy me encuentro muy mal. Pues cuando me encuentro muy mal es cuando tengo que ir, fundamentalmente. No vamos a las reuniones porque tengo problemas. ¿Y quién no los tiene? Pues cuando tenemos problemas es cuando tenemos que congregarnos con nuestros hermanos como iglesia, porque Dios está donde los creyentes se congregan como iglesia. También está en cada uno de aquellos que son creyentes en el sentido genuino de la palabra. Pero esa aflicción, esa angustia, esos conflictos, ese estado decaído que tenemos tantas veces, ¿de dónde nace? O sea, ¿quién lo genera? Porque resulta que estamos muy bien cuando tenemos vacaciones o días para disfrutar, para ir aquí, para ir allí, y resulta que eso coincide que podemos hacerlo porque estamos muy bien. Pero cuando volvemos de las vacaciones es cuando estamos muy mal. Es cuando nos deprimimos, es cuando nos angustiamos, es cuando no acudimos a donde tenemos que acudir. No es a este edificio ni a este local, como si estuviésemos reunidos debajo de un manzano. Es donde la Iglesia de Cristo, en un lugar determinado, se reúne. Porque la aflicción no sale del polvo. O sea, no nos llega la aflicción a nuestra vida así por las buenas. Tiene una génesis. Tiene lo que diríamos en términos médicos una etiología, unas causas, un lugar de donde surge esa aflicción. Pero antes de que surja la aflicción, se generan movimientos dentro del corazón que luego dan a luz a esa aflicción. Porque la aflicción no sale del polvo. Si pensamos un poco la narración bíblica de los primeros capítulos de Génesis, donde dice que Dios creó al hombre del barro de la tierra, pues no es precisamente de la parte material del hombre de donde sale la aflicción, sino de esa esfera de la intimidad no material, de ese alma-espíritu o de ese corazón, de donde sale. Ni la fatiga, literalmente es la molestia, la desdicha, brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esta traducción, que viene así en la mayoría de las traducciones de las Biblias, da la impresión de que nos da un argumento para justificarnos. Que no, si ya la vida de los seres humanos empezamos que ya es una tragedia nacer y no dejamos vivir. Pero hay unas razones por qué esto es así. Dice que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esta última frase se traduce del hebreo de manera literal así: es el hombre quien la aflicción engendra. El hombre quien la aflicción engendra. Así que si tenemos aflicción y tenemos molestia y tenemos angustia, tenemos que mirar dentro de nuestro corazón qué es lo que está pasando. Si no somos los gestores de nuestra angustia, de nuestra aflicción y de nuestra molestia nosotros, no los demás. Aquí no dice que la aflicción nos la produce el demonio. Dice que la aflicción nace de nuestro corazón. Aquí no dice que la aflicción nos la provoca Dios. Dice que emerge, nace, sube a nuestra conciencia procedente de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo es nuestro corazón? Por eso hemos leído el capítulo 17 de Jeremías. Todo esto que nos pasa, que nos desanima tantas veces, que a veces lo damos como justificación a los hermanos y hermanas creyendo que son tontos, que no se dan cuenta de lo que es nuestra vida, y resulta que las hermanas y los hermanos no son tontos. Unos serán más listos y otros seremos más tontos, pero tontos no hay. ¿A quién queremos engañar? ¿A nuestros hermanos? ¿A la iglesia en la que estamos integrados? ¿O creemos que podemos engañar a Dios? Porque igual creemos que podemos engañar a Dios. Hay algunos profetas, pseudo profetas, falsos profetas, en la historia del pueblo de Israel, que predicaban al pueblo que lo que decían los verdaderos profetas que Dios había levantado, no tenían que hacer caso porque no iba a ocurrir eso, iba a ocurrir todo lo contrario. Si los profetas fieles a la revelación de Dios decían, como sigáis por este camino os va a ir mal aquí, aquí, y de esta manera y de la otra, los falsos profetas que también tenían su ministerio en el pueblo decían, qué va, no, no, os va a ir muy bien. Esa guerra que os ha dicho fulano que la vais a perder, que no tenéis que ir a ella, la vais a ganar. Esas amistades que tenéis con una nación que Dios ha levantado profetas para deciros que la rompáis, que os llevan por muy mal camino, al contrario, os van a dar unos resultados muy positivos. El pecado del que nos olvidamos. Hoy la palabra pecado no se usa. Las revistas, periódicos de cualquier parte del mundo, y una vez cada muchos años puede que haya un artículo que alguien diga algo y mencione la palabra pecado. Pero no, es una palabra desterrada. ¿Qué es esto del pecado? Que nos están insultando cuando dicen que somos pecadores, nos están insultando. No nos están insultando, nos están diciendo la verdad de lo que somos, que no la queremos reconocer. ¿Y a qué llamamos pecado? O hacemos una lista y decimos, esto es pecado, esto no es pecado, y dividimos lo que es pecado, pues casi en pecados mortales y veniales, como si estuviésemos en el catolicismo romano o en otro ismo del catolicismo. El pecado es el problema. Y es el problema porque el pecado es el error, el fracaso y la frustración. Todo aquello que hace que no funcionemos como cristianos. Error. ¿Cuántos errores cometemos? En la medida que no hacemos caso ni atendemos las recomendaciones de la palabra de Dios. O sea, un poco se utiliza aquí de una manera, yo diría que muy pobre, el refrán de cada maestrillo tiene su librillo. Así que yo tengo la Biblia, yo la leo, la interpreto como me conviene, la aplico a mi vida como me conviene, a las demandas del pecado que hay en mi vida, y a mí que no me vengan con discursos. Y que no me digan que a los pastores, a los ancianos, a los obispos en las iglesias, a los diáconos, a las diaconisas, hay que hacerles caso, que no me digan eso, porque ¿quién es este para decirme a mí nada? ¿Con qué desfachatez me dice esas cosas? Yo hago en mi vida lo que a mí me parece. Pues así no pretendamos ser iglesia y funcionar como si fuésemos una sola persona colectiva, porque no lo lograremos. Si antes de conocer al Señor estamos en la situación de cada cual se apartó por su camino, es gravísimo que después de conocerle, de dar testimonio de arrepentimiento, de bautizarnos en su nombre, de comprometernos delante de Dios y delante de la Iglesia que nos bautiza en el nombre de Dios, que nosotros, a partir de ahí, funcionamos por libre. El pecado de Judá, da lo mismo que diga de Judá, que diga de Israel, que diga nuestro, de la congregación de Lorenzo Abruñedo Díez. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón. Partimos de la realidad. Cuando decimos a la gente, yo soy creyente, y nos piden explicaciones, y bueno, es que yo llegué un día que tomé la conciencia de que necesitaba una reconciliación con Dios, necesitaba a Dios en mi vida, y entonces, pues, lo acepté a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Señor. Cuando hace más de 50 años yo conocí el Evangelio y la gente explicaba por qué era creyente a otra persona, decía cosas que ya hace muchas décadas que no se dicen cuando se habla del testimonio. Es que un día tomé conciencia de que era un pecador o una pecadora y que tenía una deuda muy seria con Dios. Eso ya no se dice. Se dice, acepté al Señor como mi Salvador. Pero lo del pecado no suele aparecer. Pues en nuestros corazones está esculpido, está escrito con cincel de hierro y punta de diamante en la tabla de nuestro corazón el pecado. Y para poder funcionar de acuerdo con lo que Dios demanda de una persona creyente, hay que tener esto en cuenta. Que ahora que somos creyentes y conocemos el Evangelio, somos mejor que las demás personas que andan por ahí sin presumir de que creen en Jesucristo como su Salvador. En cuanto a seres humanos, el corazón de un hombre es igual al corazón de otro hombre, afirma la Escritura, y la experiencia también lo confirma, que el corazón de un hombre es igual, un ser humano, al de otro ser humano como una gota de agua a otra gota de agua. Una cosa es la relación que cada ser humano tenga con Dios o no la tenga. Si vivimos como nos parece, pues Desde el punto de vista de Dios, estamos bajo una maldición. Aunque seamos creyentes, ¿eh? Bajo una maldición. Porque Dios no nos ha rescatado de las tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable para que sigamos viviendo como antes. Y pone un ejemplo muy claro Jeremías: maldito aquel que confía en el hombre. Y dentro del cristianismo nominal, en sentido muy amplio, cada vez se confía más en el hombre y menos en Dios. Cada vez se utilizan métodos más propios de los hombres para llevar la revelación de Dios al mundo que no le conoce, y cada vez se utiliza menos la palabra de Dios, que es la que puede transformar el corazón de aquel a quien queremos dar un testimonio. Maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová, de Dios. Creyentes que presumen, dicen: tengo una cantidad de amigos del mundo, ¿que para qué? Dice: a montones, ¿eh? Todo el mundo me aprecia mucho, respetan mis creencias, respetan mi fe, respetan mis principios. Falso, falso, falso. Quien no es cristiano no respeta los principios de los cristianos. Quien vive conforme a los principios del sistema de este mundo no respeta el vivir conforme a los principios del reino de Dios. Pero nos va bien, lo pasamos bien, gente simpática, gente agradable, gente que nos trata con mucho cariño. Bueno, me imagino que ese que anda a nuestro alrededor como león rapaz y rugiente buscando a quien devorar, estará encantado que pensemos de esa manera. Y que estemos llenos de amigos por todas partes. Pero intentemos entrar alguna vez en dar un testimonio serio del Evangelio y veremos a dónde llega la amistad. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. Y vamos a ver este corazón que tenemos cómo es. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Literalmente, perverso es sin remedio. Así que el corazón, nuestro corazón es engañoso, engaña a los demás. Pero hay una cosa muy grave, es que también nos puede engañar a nosotros mismos. Y se dice que es perverso, que es desesperadamente malo, y que no tiene remedio esa perversidad. Remedio sí la tiene, cuando ese corazón se entrega a Dios de verdad. Cuando se entrega el corazón a Dios de verdad, el corazón funciona de otra manera. Y la única persona que conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, donde se tejen nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras tendencias, no somos nosotros. los que conocemos lo más profundo de nuestro corazón, es Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El Señor Jesucristo dedicó al problema de la conducta humana y del corazón palabras muy importantes y muy interesantes. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, cuando se presenta el tema de qué es lo que contamina la vida del hombre, qué es lo que contamina nuestra vida, es verdad que las influencias peristáticas del medio en el que vivimos inmersos pueden actuar sobre nosotros y de hecho actúan de una manera muy negativa. Por eso, entre otras cosas, para defendernos de esas influencias, se dice al final de la carta a los Efesios que necesitamos el escudo de la fe, la espada del Espíritu, las sandalias o los zapatos, aquello que nos ponemos para andar y que es la parte con la que rozamos más con este mundo, las sandalias del Evangelio. ¿Qué es lo que contamina la vida del hombre? Los judíos de la época de Jesús pensaban que lo que contaminaba la vida del hombre, incluso moral y espiritualmente, venía de afuera. Por eso tenían tantos lavamientos de manos, tantas abluciones, cuando iban a comer, cuando iban a hacer otra serie de actividades. Estaban todo el día lavándose. Pero como dice el libro de Job, por mucho que te laves, y estos son pensamientos derivados de una intervención de Job en el debate con sus amigos, por mucho que te laves, no podrás limpiar la maldad que hay en tu corazón. Por mucho que te laves. Porque solo hay una realidad que limpia el corazón del hombre y que le ayuda. Dice en Marcos 7, en el contexto de lo que contamina la vida del hombre, dice Jesús en el verso 20 de Marcos 7, pero decía que lo que sale del hombre eso contamina al hombre. La angustia, la amargura, la tristeza, la desobediencia, de que hablábamos antes, dice, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque vamos a ver qué hay dentro de ese corazón. ¿Qué contenidos tiene? Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ahora pensemos para nosotros, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo lo digo primero para mí. Y lo digo primero para mí porque es mi experiencia vivida. Yo no he procurado nunca engañarme a mí mismo. Faltas tuve, tengo y tendré seguramente muchísimas, y Dios sabe que es así. Pero hay una en la que desde mi conversión jamás caí, y es engañarme a mí mismo. Porque hay creyentes que viven engañándose a sí mismos, creyendo que se engañan a sí mismos. porque hay alguna parte de su corazón que les conviene, que le conviene que crean que están obrando bien cuando están obrando mal. Dentro del corazón de los hombres, decía Jesús de Nazaret, salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, que suponen todo tipo de inmoralidades sexuales, incluida pornografía, prostitución y lo que queramos. Los homicidios, los hurtos, la avaricia, el deseo de querer tener más y más y más y nunca satisfacernos con lo que tenemos, las maldades, el engaño, lo doloso, la lujuria, que corresponde al desenfreno instintivo sexual respecto a vivir una vida de desvergüenza, de libertinaje, a quitar el freno o a quitar la vergüenza. Eso nace de dentro del corazón. La envidia. Dice, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre, la vida del hombre, la vida del ser humano, y la vida del hombre, que puede ser también la contaminación de ese ser humano y de su familia, y que puede ser la contaminación de ese ser humano, de su familia y de las familias con las que constituye una iglesia. Porque también de una iglesia pueden salir estas cosas que el Señor Jesucristo dice que salen del corazón del hombre. Ahora, ¿cómo podemos enfrentarnos a una realidad semejante? ¿Cómo se mueven las cosas dentro del corazón del hombre? Voy a leerles unos textos en Proverbios. En el capítulo 6 y los versos 14 y 18. El que sufre es consolado por su compañero. Los caminantes se apartan de su rumbo y se pierden en el desierto. Pero hay textos que nos hablan de la conducta del hombre de manera más clara. En el capítulo 12... Y el verso 25 del capítulo 12 dice, la congoja o la angustia abate el corazón del hombre, la buena palabra lo alegra. Es una realidad. Cuando una persona está angustiada, cuando una persona está deprimida, cuando una persona tiene el estado de ánimo muy bajo, la buena palabra puede ayudar a esa persona a recuperarse. Está adelantándose Salomón, el autor de Proverbios, a lo que hoy sería las actuaciones psicoterapéuticas con una persona con problemas de angustia, de ansiedad, de depresión, etc. Pero no cualquier palabra alegra el corazón, ¿eh? No cualquier palabra. Porque si un hombre tiene un problema, o una mujer creyente, que es un pecado flagrante delante de Dios y lo sabe, y eso le crea angustia y ansiedad, y busca en la vida a alguien que le dé un tratamiento de psicoterapia y le diga: el problema que tú tienes o que usted tiene no es ningún problema, hombre. Que usted coge una borrachera los fines de semana, no pasa nada. ¿No se da cuenta que esta vida es una vida muy conflictiva, que llevamos una tensión dentro muy seria y que hay que descargarla de alguna manera? Pues nada, tranquilo. Emborráchese los fines de semana. ¿Hay creyentes que consultan esto para que les confirmen esto? Sí. Quien tiene el corazón lleno de contenidos que funcionan psicopatológicamente, no está capacitada esa persona para ayudar a otra que tiene problemas donde su corazón también funciona mal. Cuanto antes les hablaba de Proverbios 6, en el versículo 14, dice, no lo que yo leí antes porque estaba en Jod y no me di cuenta, el versículo 14 de Proverbios 6 dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. Cuando el corazón funciona con sus contenidos, vamos a decir, naturales, después de la desestructuración del hombre en el principio por la entrada del pecado, ocurren esto: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. Y el 18 es clarísimo: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Bueno, muchas de las cosas que nos pasan, pues resulta que es a consecuencia de lo que estamos leyendo. Y cuando estas cosas nos pasan, solemos intentar racionalizar la situación y no buscar el verdadero origen de por qué nos pasan estas cosas. Dice en Proverbios 14, y en el versículo 10, una cosa muy importante que no hay tiempo de explicar, pero muy importante. El corazón conoce sus íntimas amarguras. La versión Reina Valera del 60, yo estoy leyendo esta mañana en la del 95, porque la del 60 ya me han dicho que si la sigo utilizando me quedo sin ella, ¿eh? Y como esta es una buena traducción, tan buena como la del 60, con algunas variaciones que yo matizaré en el momento oportuno, cuando dé un estudio o una meditación como esta mañana. El verso 10 del capítulo 14 dice: el corazón conoce sus íntimas amarguras. Reina del 60 traduce con una frase muy bella: el corazón conoce la amargura de su alma. Proverbios es el libro donde, desde el punto de vista de la estructura de la personalidad o la tectónica de la personalidad, se nos dicen cosas más interesantes y más profundas. Proverbios habla del corazón del hombre y de dos grandes parcelas dentro del corazón: la parcela anímica, la del alma, la de los sentimientos, la de la pena, la de la tristeza, la de la angustia, y la parcela del espíritu. Y la parcela del espíritu tiene que ver con la inteligencia, con el entendimiento, con la capacidad de poder comunicarnos con Dios. El corazón conoce sus íntimas amarguras. Es decir, que dentro del corazón del hombre hay estratos. Y uno de ellos, el más profundo, lo que en el ámbito de la ciencia y de la psicología denominamos la esfera inconsciente, del corazón del hombre, esa esfera inconsciente, lo más profundo de nuestro corazón, es el que conoce cómo se teje y cómo nacen las amarguras, las angustias y todas esas cosas que el Señor Jesucristo dijo nacen del corazón del hombre. Así que hay una parte consciente de nuestro corazón que no se entera de lo que hay por debajo. Ya lo dije quizá en otras ocasiones, para mí el mayor y más grande psicólogo de todos los tiempos, un discípulo de Freud, Jung, dijo en una ocasión: no somos dueños de nuestra propia casa. Y se refería a nuestro corazón. Y se refería a nuestro corazón teniendo un contexto tan claro como la revelación de la Biblia. Porque aparte de estudiar todas las religiones habidas y por haber en su tiempo, se preocupó de manera muy seria, especialmente de la revelación bíblica. Y dijo cosas que no han sido superadas hasta el día de hoy, como su comentario del libro de Job, salvo una parte en la que se refiere a la Virgen María, donde dice cosas que creo que no las entendió muy bien. O su comentario del primer capítulo de Ezequiel. En las partes más difíciles de la escritura, que un hombre lleno de inquietudes, con una búsqueda de Dios, que solo Dios sabe hasta qué punto la alcanzó y la consiguió. Bueno, el corazón conoce sus íntimas amarguras. Pero el capítulo 4 de Proverbios es un texto que sabemos de memoria y es prácticamente lo que Dios nos aconseja a nosotros si somos creyentes como hijos de Dios. Dice el verso 20 del capítulo 4: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón. Eso mismo lo dice Santiago en el capítulo primero, con otros términos, en parte porque no escribía en hebreo Santiago, sino en griego. Pero Santiago dice que si la palabra de Dios no está profundamente enraizada en lo más profundo de nuestro corazón, nuestra vida no funcionará conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad, a la voluntad de los hombres. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, mis palabras, dice el Señor, porque son vida para los que la hallan y medicina para su cuerpo. Aquí se está diciendo que el aceptar la palabra de Dios y lo que Dios nos recomienda y su revelación no solamente nos ayuda a liberarnos de angustias, de preocupaciones, de sufrimientos anímicos profundos, serios, sino que incluso eso trascenderá a la esfera física, somática de nuestro propio cuerpo, y también ahí obtendremos una mejoría de problemas que pudiésemos tener. Y ahora viene algo que es lo que creo que muchos sabemos de memoria, pero que quizá no lo seguimos. Sobre toda cosa que guardes, o sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay una figura clara. Se toma el corazón que tenemos aquí en el pecho como centro de nuestra economía biológica, que lleva la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo para que tengamos vida y a todos nuestros órganos, y también lleva la sangre con una sustancia que es tóxica para nosotros a determinado nivel, que es el CO2 que eliminamos cuando expulsamos aire por nuestros pulmones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La versión moderna, creo que merece la pena que les lea cómo traduce este texto, porque considero que es una traducción magistral. Más que toda cosa guardada, guarda tu mismo corazón, porque emanan de él las salidas o corrientes de la vida. Esta es la recomendación de Dios. Y voy a terminar leyéndoles un salmo, que es el que nos dice cómo podemos sanar las heridas de nuestro corazón, cómo podemos contrarrestar todo eso que nace del fondo de nuestro corazón y contamina nuestra vida, y cómo podemos limpiar y quién puede limpiar nuestro corazón. El salmo está escrito por un hombre que era un poeta, con una capacidad extraordinaria, con una gran sensibilidad, pero aunque no es corriente que en hombres de guerra, que en auténticos guerreros, se dé que al mismo tiempo sean poetas, ha habido algunos. Por ejemplo, Lord Byron. Si alguno conoce y ha leído algo, pues fue un poeta extraordinario, y sin embargo era un hombre belicoso, andaba siempre metido en conflictos y en guerras, incluso tuvo sus secuencias serias por eso. Pero podríamos hablar de otro. A Miguel de Cervantes le pasó lo mismo. Era un gran hombre de letras, escribió el libro más importante quizá que hay en la tierra después de la Biblia. Y podríamos hablar de más, pero no es frecuente. El rey David, después de haber cometido primero adulterio, después asesinato y muchas más cosas sumadas a eso, se dio cuenta de dónde estaba el mal y escribió un salmo. Un salmo muy conocido, un salmo precioso, profundísimo, pero solemne y muy serio. Y es el salmo número 51. Dice, como algo que no es original, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Esto es una añadidura de los traductores. Al músico principal, eso sí que es original. Salmo de David, esto es también, en parte quizá, una añadidura. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, a la mujer de uno de sus generales y un héroe del pueblo de Israel, que estaba luchando en el frente por Israel y por el rey, y jugándose la vida, vino a él el profeta Natán. La conciencia de un creyente puede estar anestesiada, y la de David se fue anestesiando. Cada vez tenía menos conciencia de lo que había hecho. Pero cuando Natán vino y despertó su conciencia diciéndole la verdad y tocándole el centro de su corazón con la historia que le contó, escribió lo siguiente: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El agua que limpia el corazón, que no hay agua que lo limpie, pensaba Job y pensaba muy bien, por mucho jabón que se le eche, también lo decía Job y pensaba bien, pero ese agua es la sangre del Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Por tanto, David sabía a quién tenía que pedir para que fuese limpiado su corazón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está el problema, que no reconocemos nada. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Porque en definitiva, aunque pequemos contra los hermanos, contra los familiares, contra los padres, contra los hijos, contra quien sea, en el fondo, contra quien pecamos es contra Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La palabra del profeta Natán, contándole una historia muy triste, que era la historia del propio David, y la historia que le contó, resumiéndola, es que un hombre rico que tenía muchas riquezas tuvo un invitado y tenía un vecino que era muy pobre, que solo tenía una corderita, y al rico y al poderoso no se le ocurrió otra cosa que coger la corderita del pobre, sacrificarla para ofrecérsela en banquete al huésped que tenía. Y cuando David oye de labios de Natán lo que ese hombre ha hecho, dice David, ese hombre es digno de muerte. Y Natán dice, tú eres ese hombre. Apliquémonos el cuento, ¿eh? Tú eres ese hombre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estamos hablando de un ateo, de alguien que no conocía a Dios. Estábamos hablando de un creyente con conocimientos profundos acerca de Dios, de un creyente ejemplar en la historia de la humanidad desde que existía la época de Abraham hasta nuestros días, nada menos que del rey David, que tenía un corazón, se dice, conforme al corazón de Dios. Cuando empezó bien, pero que llegó a tener un corazón negro que había que limpiarlo. Sin dejar de ser creyente, se había convertido en un adúltero y en un asesino, porque había dado una orden secreta para que se pusiese en primera línea a Urías Eteo y para que lo asesinasen los de la ciudad que estaban asediando los israelitas. Con una conciencia durísima, le da al mismo Urías Eteo, que viene a ver al rey, la carta donde está su sentencia de muerte. Y Urías Eteo no la abre, no tiene curiosidad por saber qué es esa carta. Y quiere cubrir lo que ha pasado con su mujer, porque ya sabe que está embarazada. David quiere cubrir lo que ha pasado con la mujer de Betsabé, la mujer de Urías Eteo, y le dice: ahora descansa unos días, bájate a tu casa, vete a ver a tu mujer. Y Urías Eteo se niega. Y dice: no, mientras que mis hombres están dando la vida en el frente, yo no puedo hacer eso. Y entonces, como no se va, le da la carta para el general en jefe de las fuerzas israelitas para que lo ponga en primera línea. No tiene reparos. Sabe que el general en jefe no va a abrir la boca porque se juega la vida si descubre eso. Y lo pone en primera línea y lo mata. Y luego nace un niño que muere. Las cosas que hacemos en esta vida traen sus consecuencias. Un niño que muere. Y luego, después de que muere ese niño, David se casa con Betsabé. Y de ahí nace un hombre grande en muchos aspectos, pero que al final de su vida tuvo fallos muy importantes, el rey Salomón. Y de toda esa historia sale una cosa tan grave como que el pueblo de Dios se dividió en dos, siendo uno: el reino del norte, Israel, con capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. Y nunca más volvieron a ser un pueblo. Ahora no tienen esas diferencias, ya veremos. Cuando sigan volviendo israelitas a Israel, si vuelve a surgir lo de los dos reinos o de qué manera. Hasta hoy, los que están pertenecen todos al mismo Estado y son considerados como pueblo de Israel todos los que vuelven. Pero hoy hay métodos ya científicos para saber a qué tribu de las doce puede pertenecer cada uno. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Soy creyente, estoy desanimado, no tengo gozo. Leo la palabra de Dios y como si no la leyese. No soy capaz de orar. No puedo. ¿Todo esto por qué nos pasa? El demonio, que es muy malo. El demonio no es bueno, ¿verdad? El demonio, que es muy malo y es el que nos complica la vida, dice Santiago, y coincide con lo que yo vengo diciendo esta mañana, que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia. Ya está bien de echar la culpa al demonio de todo, porque la tiene de muchas cosas, pero la que tenemos nosotros no se la podemos traspasar a él. Dice al final ya, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Créanme, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ojalá, hermanos, que en este año que estamos empezando nos tomemos en serio que si somos hijos de Dios tenemos que vivir como hijos de Dios y no como hijos del maligno, y tenemos que andar en los caminos que Dios nos marca, que Dios no nos culpabiliza porque yo sea electricista o porque trabaje en una oficina de una fábrica. No, ese es el problema. Es lo que es mi corazón y mi vida en relación con el Señor y en relación con los hermanos. Y para mí, la palabra que voy a utilizar ahora no me gusta, la estructura jerárquica es una manera de hablar casi simbólica en cuanto a autoridad que tenemos que obedecer. Es primero Dios, segundo su palabra y tercero a la Iglesia. Y así es como están las cosas. A la Iglesia antes que Dios, nunca. Dios antes que nadie. A la misma palabra de Dios antes que a Dios, nunca, porque la palabra es de Dios y Dios tiene más revelación para nosotros de la que nos ha dado hasta el día de hoy. Esa revelación nos llegará en la segunda venida del Señor Jesucristo, como ya contamos en otras ocasiones. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo me arrepiento. Como creyentes, a veces en predicaciones del Evangelio, que hay personas que se supone que no son creyentes, se les invita, quien quiere aceptar al Señor como su Señor y como su Salvador. Este tipo de invitaciones hechas así no lo comparto yo, porque creo que no está en la palabra de Dios así. Pero sí que hay un desafío muy claro de Dios a los creyentes. Si hoy oyereis su voz, y escribe Pablo a los corintios que eran creyentes a una iglesia, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ojalá que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en que esto se hace.